veterano de la Guerra de Malvinas, escribió una columna muy interesante en el diario Perfil, titulada La cuestión Malvinas sigue esperando, realmente con apreciaciones muy atinadas sobre todo lo que está pasando con relación a este tema. Está en línea el general Martín Balsa, que nos atiende amablemente a esta hora de la mañana para dialogar sobre esta cuestión. ¿Cómo le va, general Balsa? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien.
En esta linda provincia de Misiones.
Muy bien, muy bien. Acá muy contentos de poder hablar con usted a la distancia sobre un tema que es tan caro a los sentimientos de todos los argentinos, ¿no es cierto? De punta a punta del país, por supuesto, la cuestión Malvinas, que usted muy bien ha desarrollado en esta nota y que nos gustaría que pudiera compartir sus impresiones con la gente que nos está escuchando.
Como no, estoy a su disposición de ustedes. En el artículo yo traté de reflejar un tema serio, una razón de Estado, como es la cuestión Malvinas. Y el domingo, el 3 de enero, se conmemoraron, como ustedes dicen, los 188 años de esta tercera invasión inglesa. Recordemos, la primera en 1806, la segunda en 1807, esta tercera, y después vendría la cuarta, recuerda, en 1845, ¿no es cierto?, contra la flota más poderosa del mundo en ese entonces, anglo-francesa. De manera que creo que es una etapa del colonialismo británico que no está superada, el caso que yo llamo la cuestión Malvinas, que la llama el Estado argentino, la cuestión Malvinas.
Sí, sin duda, sin duda. Y sobre todo en este momento en el cual cobra, entiendo yo, general, una importancia geopolítica decisiva, ¿no es cierto? Me llamó particularmente la atención la referencia que usted hizo en su nota sobre alguna lamentable declaración que hizo algún expresidente sobre que las Malvinas serían un déficit adicional para el país, ¿no es cierto?
Y lo más sensible para mí, y creo para todos, ¿no es cierto? Pero porque yo me enteré de eso siendo embajador en Costa Rica por un comentario que me hicieron británicos. Yo no sabía, estoy hablando del año 2015, sería noviembre, que me habló de un candidato presidencial que había dicho eso. Si ese candidato presidencial posteriormente fue elegido presidente de la nación, si lo dijo o no lo dijo, a mí no me consta. Los británicos, eran un grupo de parlamentarios británicos y que fueron, recorren ellos permanentemente países latinoamericanos intentando hacer valer sus injustificados argumentos jurídicos sobre el tema. Habían hablado en una universidad, yo tenía una buena relación con la universidad y aún con la embajadora del Reino Unido allá, y en una conversación informal, muy respetuosamente, me dice: pero el caso de Malvinas, me decía embajador, él me decía a mí, no es un caso de todos los argentinos. Y ahí me hizo este comentario. Posteriormente, este mismo comentario yo lo leí en el diario La Nación en 1917, o sea, dos años después, en un artículo escrito por un ex canciller, Dante Caputo, y un ex Cisneros, un ex vicecanciller, que dicen esto mismo.
Inclusive las declaraciones fueron públicas, general, todos recordamos cuando el por entonces candidato Mauricio Macri dijo esto y de alguna manera después en los años de su gobierno se ratificó, me parece a mí, con el otorgamiento indiscriminado de licencias para la pesca, que realmente muchos entendemos que van en detrimento de los intereses argentinos, ¿no es cierto?
Sí, yo me he referido a eso que usted dice en otro artículo anterior, hace varios meses, no me acuerdo si en Infobae o en Clarín, pero es tan importante lo que estamos hablando que yo quiero remarcar que cuando el señor, el presidente dijo que las Malvinas serían un déficit adicional para el país, que durante la gestión de él y otras gestiones también, el déficit fiscal no se solucionó, a pesar de que las Malvinas siguen usurpadas. Y lo importante y lo serio, me parece a mí, en una negociación, es que los británicos no desconocen estas afirmaciones hechas por políticos de peso como un expresidente. Algo parecido, no igual, lo hizo un ministro de defensa, el ministro de defensa anterior, cuando fue el único constituyente en la convención constituyente de 1994 en Santa Fe, la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución Nacional vigente, repito, la cláusula transitoria primera habla de la irrenunciable soberanía sobre Malvinas. Esa fue aprobada por unanimidad, excepto una abstención, un solo diputado en la Convención Constituyente de Santa Fe. Hubo un solo diputado, creo que era por Córdoba, que se abstuvo de votar esa transición. Ese diputado posteriormente fue ministro de Defensa. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque los británicos no desconocen todo esto, y no pocos de ellos en las negociaciones y cuando hablan con otros gobiernos aseguran que el tema Malvinas responde solo a los intereses del gobierno de turno argentino, y no es, no debe ser así. Es un sentimiento nacional, es una prescripción constitucional de nuestra Constitución actual. Por eso tiene que ser una razón de Estado, y es muy importante este último, que el Congreso Nacional actual, mediante la ley, creo que era la 27.558 del año pasado, aprobó por unanimidad de todos los bloques parlamentarios el Consejo Nacional de Malvinas, donde están representados los principales partidos políticos argentinos, diputados de distintas tendencias. Eso es muy importante para hacer ver que es una causa nacional y no del gobierno de turno.
Sin duda, sin duda, y desde acá, desde Misiones, lo vivimos de la misma manera, general. Ahora, destacar también la importancia estratégica que tiene Malvinas, la preocupación que generó oportunamente el supuesto uso de misiles, ¿no?, para pruebas militares allí en toda esa zona. Usted, que es un militar y que además es veterano de la guerra de Malvinas, ¿cómo ve todo esto, general?
Bueno, yo no soy político, no soy politólogo, no soy sociólogo, soy un militar retirado que ha estado 48 años en el ejército y luego entonces en funciones diplomáticas, y tengo, como un ciudadano argentino más, tengo una idea. Yo no voy a decir que la mía es la verdad, no, en absoluto. Lo que yo voy a expresar es una idea mía, porque yo creo que el diálogo y el disenso nos debe enriquecer. Fíjese, a todos los oyentes y para ustedes, un poco de imaginación. En el norte del Atlántico Sur, o sea, donde termina el Atlántico Sur, aproximadamente a la altura de la desembocadura del río Amazonas, hay una isla bien conocida, sobre todo por Malvinas, que es la isla Ascensión, o Ascensión.
Claro.
¿Se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Muy bien. Esa línea en el norte del Atlántico Sur, Malvinas en el sur del Atlántico Sur, y en el Océano Índico, la isla Diego García, las tres hoy están ocupadas por los británicos. Ascensión es de Estados Unidos, pero se la cedió en arriendo, la tiene. Ese triángulo permite el control del Océano Índico, en el sur, Sudáfrica, del Océano Índico al Océano Atlántico, y el control del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Permite el control de todo el Atlántico Sur, joya de materias primas. Hoy sabemos solo la riqueza ictícola, ¿no es cierto? Está explotada por esos convenios que usted dijo y por otras y distintas flotas pesqueras del mundo, porque no sabemos qué hay en el fondo. Ahí puede haber una riqueza de materiales estratégicos. Y también el control del Atlántico Sur, sobre todo Malvinas, es una proyección hacia el continente antártico. Continente antártico. ¿Qué hay en el continente antártico? Debe ser otra joya de materias primas aún desconocidas. Por eso, la importancia estratégica que tiene en estos momentos Malvinas, en ese triángulo, Diego García en el Índico, en el norte, a la altura del Amazonas, en el Atlántico, Ascensio, y Malvinas. Tenemos que ser conscientes de todo eso, de la riqueza. Nosotros tenemos más de 6.000 kilómetros de costa. Antes decíamos 5.000, ahora en un trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo dice que tenemos más de 6.000 kilómetros de costa, desprotegidas totalmente por distintas circunstancias.
Ahora, además, general...
quería terminar con esto.
Sí.
Y hay países hermanos, países latinoamericanos, no hace falta nombrarlos porque se conocen, que en todo este apoyo logístico que le hacen a distintas empresas relacionadas con Malvinas, empresas pesqueras, hay puertos de países de la región que dan un apoyo a los británicos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos sobre este tema.
En general, leí algunos de los comentarios en la nota que usted publicó, por cierto, algunos bastante agresivos y violentos, y me llamó mucho la atención también que usted utilizara esta denominación para referirse a Gran Bretaña de la Rubia Albión, ¿no? Que es, si se quiere, una forma que a ellos no les gusta mucho y ha causado también un efecto muy fuerte. No sé si usted tuvo oportunidad de leer los comentarios que muchos seguramente ciudadanos, ¿no? Gente que vive en las Malvinas se ha publicado en su nota.
Mire, yo no he intentado, quiero haber sido respetuoso y soy respetuoso para todos los isleños, muy respetuoso para los soldados británicos que combatieron. Lo he reflejado siempre y lo reflejo en este último artículo, creo, donde he elogiado la hidalguía y la profesionalidad del soldado británico. El tema de la Rubia Albión ha sido empleado por muchos escritores importantes, no solo yo. Yo lo he tomado de ellos, no ha sido una creación mía.
No
tengo la capacidad para haber creado esa denominación a la Rubia Albión. No creo que sea... cualquier cosa que escribas, siempre... Quien no escribe nada no va a tener ningún detractor.
Seguramente.
Si escribe algo, va a tener otro que se opone. Yo respeto, pero no es un término de la Rubia Albión, no es un término agresivo. Y es muy conocido, ¿eh?
Sí, claro que sí. Bueno, general, queremos aprovechar la comunicación con usted, justamente a propósito del año que comienza, un 2021 que de alguna manera abre una esperanza para superar esta tremenda crisis que ha provocado esta pandemia por esta enfermedad del coronavirus. Y usted, como ex jefe de ejército argentino, como militar, integrante del CEMIDA, el Centro de Militares por la Democracia, ¿cómo ha tomado estas declaraciones desde la sociedad civil sobre una posibilidad de un golpe militar nuevamente en la Argentina, la posibilidad de que se interrumpa el proceso democrático? ¿Cómo ha analizado toda esa información, general?
Bueno, quiero aclarar una cosa. Voy a intentar una respuesta, pero yo no integré nunca al CEMIDA, El centro de oficiales, nunca. En esa época yo era general, después fui jefe del ejército, pero nunca lo integré. Los conozco a los integrantes. Se ha disuelto hace hace como 20 años eso.
Sí, sí, yo pensé que usted había estado oportunamente en el mismo, pero bueno, hecha la aclaración, sabemos que es un hombre muy comprometido con la democracia, por lo menos así lo ha manifestado siempre, ¿no?
Pero nunca integré, sentí siempre un profundo respeto porque algunos de ellos los conocía, eran mucho más antiguos que yo, más viejos que yo.
Sí.
Pero eran muy respetados, pero nunca integré ninguna organización así al margen de la institución que presidí, ni la integro ahora, ¿no es cierto? Como militar retirado, no integro ninguna organización de eso. Pero usted, la pregunta que me hace va más allá de eso, ¿no es cierto?
Sí, 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 sí. ¿Cómo tomó usted esas supuestas posibilidades de que podrían darse en Argentina un nuevo golpe de militar?
Vea, es un desconocimiento total de quienes han afirmado eso, de la sobre las fuerzas armadas actuales. Pero es un desconocimiento sustancial. Para mí, es mi opinión, otro puede tener otra opinión y yo la voy a respetar. Se desconoce un acontecimiento al cual yo me referí el 3 de diciembre de este año, del año pasado. Me referí porque se cumplieron 30 años, tres décadas del último intento insurgente contra un gobierno constitucional, que todos debemos recordar que fue el 3 de diciembre de 1990, el último levantamiento, que fracasó rotundamente, por supuesto, todos fueron detenidos, juzgados, condenados. Y ese 3 de diciembre de 1990, hace tres décadas, marcó la subordinación de las Fuerzas Armadas Argentinas. Yo en ese entonces era general de brigada, era subjefe del ejército, no era jefe. Me tocó intervenir en la represión, pero el actor de ese día fue el ejército argentino. A partir de ese acontecimiento, reitero, de hace 30 años, quedó demostrada la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, a las instituciones republicanas. De manera que hablar de golpe de Estado es desconocer todo ese hecho. No hay ninguna posibilidad de golpe de Estado cívico-militar, ¿eh? Porque todos los golpes de Estado, los seis que tuvimos en el siglo XX, el 30, pero vamos a tomarlos en segunda mitad, del siglo XX, que son las que yo viví, unas como cadete, otras como teniente, otras como teniente primero, la última era mayor. Todos esos golpes de Estado fueron cívicos militares, con una participación de políticos, de empresarios, de sindicalistas, y sigue la lista, ¿eh? Eso ahora todos hemos madurado, todos los argentinos. El 3 de diciembre es una fecha, es un hito, una inflexión en la historia reciente desde el punto de vista institucional y de subordinación de las Fuerzas Armadas a la democracia. Por eso creo que hablar de golpe de Estado es desconocer todo ello.
General Martín Balsa, le agradecemos muchísimo por su tiempo, ¿eh? Muy amable, gracias por haber aceptado dialogar con la radio pública aquí en la provincia de Misiones.
Muchas gracias, esta linda provincia, Tierra Colorada, que he estado muchas veces, y espero cuando termine esta lucha contra este enemigo invisible, letal y sumamente democrático, que es el COVID-19. Digo muy democrático porque ataca a todos, ¿no? Al de arriba, al del medio, al de abajo, a todos.
Sí.
Invisible y letal. Cuando termine, espero regresar nuevamente. Oh.
Ojalá, con mucho gusto. Con mucho gusto.
Respetuoso saludo a todos los misioneros y a ustedes.
Igualmente, que siga usted muy bien. Bueno, el general Martín Balsa, ex jefe del ejército argentino, veterano de la guerra de Malvinas, ex embajador en Colombia y Costa Rica, hablando sobre diferentes cuestiones, ¿no? Por supuesto, el tema Malvinas, disparador a propósito de este nuevo aniversario que se ha cumplido el día domingo.